Panda Security te ofrece El Guardián.
El Guardián, edición 177. Y aquí con esta sintonía, en esta compañía, la habitual que te ofrece El Guardián, iniciamos esta edición, la número 177, con el cariñoso saludo de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, que junto con los demás compañeros que también van a intervenir en esta edición especial del programa, deseamos ese firme propósito de todas las semanas, el de informar, entretener, divulgar y que haya por aquí conocimientos y noticias útiles para tener protegidas nuestras computadoras, nuestros PCs, nuestros Mac, nuestros equipos, ya sean de movilidad o ya sean en entorno doméstico, la oficina. Tratamos, ya lo sabéis, de ser siempre multiplataformas y proteger todo lo que la tecnología nos ofrece para, en definitiva, disfrutarlo con total libertad y sin intromisión de virus, gusanos, troyanos y cualquier otro tipo de amenaza. Esos son los objetivos sobradamente conocidos del Guardián y para eso vamos clasificando el contenido en diversas secciones, como la de actualidad con las noticias seguras, que en unos instantes podrás escuchar, junto también con la sección de seguridad en software libre, las alertas de seguridad, la seguridad práctica. En el día de hoy la seguridad práctica va a venir prácticamente de oro, porque trataremos de dar algunas reglas de oro precisamente para navegar con seguridad. También agradecemos la contribución de todos vosotros, los oyentes, que participáis, ya sea en el buzón de voz o por correo electrónico, y nos hacéis llegar vuestras inquietudes, consultas, también sugerencias que, por supuesto, tenemos muy en cuenta, porque así nos agrada que nos lo hagáis saber, así nos encanta que de alguna manera nos hayáis escrito y nos hayáis hecho llegar vuestras propuestas. Y por si no lo sabes, vuestras propuestas llegan a través del correo electrónico en la dirección elguardian@euskadigital.net y también a través del buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Efectivamente, las 24 horas del día está el buzón disponible para recoger vuestros mensajes. Y todo ello ya sabéis que está recogido también en la página web del Guardián, elguardian.euskadigital.net. Y una vez hecha la obligada presentación y anuncio de contenidos, ¿qué te parece si damos la bienvenida a la sección de actualidad? Damos la bienvenida a las noticias seguras. Como decíamos al principio del programa, queremos demostrar que somos multiplataforma y por eso en la sección de actualidad, en las noticias seguras, también hablamos no solamente de Windows, GNU, Linux, sino del mundo Mac, y precisamente esta semana es protagonista el mundo Mac por un troyano, concretamente un backdoor que ataca el sistema operativo macOS. Nos llega la información por medio de Panda Labs, quien ha detectado un nuevo backdoor llamado OSX ACTHT, que ha sido diseñado para afectar a sistemas operativos de Apple como el macOS Leopard o Tiger. Tras la ejecución de este backdoor, de esta puerta trasera, de este troyano, que utiliza una vulnerabilidad de Apple Remote Desktop Agent para escalar privilegios y conseguir derechos de administrador, lo que hace este troyano es copiarse a sí mismo en el sistema y enviar un correo electrónico al creador para notificar que se ha producido la infección. Además, este troyano también asocia la dirección IP de la víctima a un servicio de DNS para seguir teniendo acceso al equipo infectado, aunque éste cambie de dirección. Y no vamos a seguir abandonar, mejor dicho, el mundo Apple, no vamos a seguir de hablar de este mundo de la manzana, y en este caso vamos a hablar de una actualización de seguridad para el navegador Apple Safari. Apple Safari, el navegador web que se utiliza habitualmente en entornos como Mac OS X. Y es que Apple ha aprovechado el último día del mes de pasado mes de junio para lanzar una actualización de seguridad para su navegador Safari. Una actualización que está disponible desde el pasado 30 de junio y es para ese navegador Safari en su versión 3.1.2 para macOS 10. Recordamos que Safari es un popular navegador web que ha sido desarrollado por Apple y que está incluido en las sucesivas versiones de macOS 10 y del que también existen versiones oficiales para Windows. En este caso hay una vulnerabilidad corregida que está causada por la forma defectuosa en la que herramienta WebKit maneja los sistemas JavaScript. Es una de las cuatro vulnerabilidades que están solucionadas en la última actualización, también de Safari para Windows. Safari. Se recomienda actualizar la versión 3.1.10 de Safari para macOS 10, disponible a través de las actualizaciones automáticas de Apple, o también se puede recurrir a las descargas manuales en www.apple.com. Y de la actualización del navegador Safari, hemos también hablado de un troyano para el mundo Mac. Vamos ahora con la tercera cuestión relacionada con este mundo de los Macintosh para hablar de una actualización de seguridad para el sistema operativo macOS 10 que corrige hasta 25 vulnerabilidades. Y es que Apple ha lanzado un nuevo paquete de actualizaciones para este sistema operativo macOS 10 que soluciona ese total de 25 problemas de seguridad que pueden ser aprovechados por un atacante para conducir ataques de spoofing y lo que se conoce técnicamente como cross-site scripting. lo que es también la revelación de información sensible, saltarse restricciones de seguridad o causar denegaciones de servicio para ejecutar código arbitrario en un sistema que sea vulnerable. Un sistema vulnerable que dentro del paquete que actualiza la versión 10.5.4 de macOS 10 y que tiene el nombre de Security Update en 2008 en su edición 4, se incluyen parches para distintos componentes como por ejemplo Launch Services, SMB File y también las configuraciones de los sistemas de redes privadas virtuales o VPNs. Y ahora sí, después de este bloque en relativo a tres noticias del mundo Mac, pasamos a otro que es referente o útil para todos los mundos, tanto GNU Linux, Mac como Windows. Y es que Pandalabs, el laboratorio de detección y análisis de malware de Panda Security, ha detectado nuevos kits de phishing gratuitos que están siendo utilizados por los ciberdelincuentes para realizar ataques de fraude online. Uno de estos kits ha sido ya visitado por más de 15.000 personas. Son kits además que están formados por plantillas que realizan páginas web falsas de bancos, empresas de pago online, con el propósito de siempre, el de robar las contraseñas bancarias, datos privados, números de tarjeta de crédito e información sensible, para que así pues estos ciberdelincuentes se puedan robar ese dinero que en este caso utilizan el cauce de internet. Además que ahora los ciberdelincuentes que crean este tipo de servicios gratuitos obtienen dinero con la venta de posteriores servicios de pago que serán más sofisticados y personalizados. Así que mucha precaución porque esto puede ser un claro ejemplo de las amenazas que están por llegar, nuevos tipos de phishing y desde luego que mucha precaución, como siempre nos gusta indicar, para todos los que navegáis, usáis banca electrónica y no caer en la tentación de dar datos confidenciales si no estamos visitando la página web ilegítima de la entidad o del sistema de comercio electrónico pertinente. Y en esta ocasión estamos dando las noticias por bloques. El primero era sobre el mundo Mac, este segundo es sobre el mundo del phishing y de cómo llega al mundo de la web 2.0. El ejemplo lo tenemos en aplicaciones tipo redes sociales, como pueden ser Facebook y otras muchas, en los que hay que añadir los ladrones de contraseñas, este tipo de troyanos, que lo que hacen es tratar de camuflarse en algo que está hoy en día muy en boga, muy en actualidad, como decimos, las redes sociales. Y es que un proveedor de seguridad informática denunciaba que se han detectado ataques masivos de phishing similares a los que afectan la banca electrónica. Pero en este caso el objetivo es suplantar cuentas y atacar a otros contactos o llegar a conseguir datos confidenciales almacenados en este tipo de redes sociales. En estos casos el comportamiento es parecido al phishing bancario tradicional, es decir, el usuario recibe un correo electrónico simulando ser una invitación para unirse a la red social en cuestión. Pero en realidad, si el usuario hace clic en la dirección disponible en el correo electrónico, accederá a un sitio idéntico al real, pero falso, donde se le solicitarán sus claves y contraseñas, sus nombres de usuario, claves de usuario y contraseñas, y si completa el formulario con los datos personales, estos no van a ser enviados a Facebook o a otra red social, sino que los va a obtener el ciberdelincuente de forma fraudulenta. Una noticia esta que comentamos publicada en el portal El Guardián, elguardian.euskadigital.net, al igual que la lista de virus del pasado mes de junio, de la que ya hablaremos, pero en formato más reciente, esta primera semana de julio, en la sección de alertas de seguridad. Pero eso será después de la sección de noticias y después de otros contenidos que ahora estás escuchando en la edición 177 de El Guardián. Porque ahora vamos con la última noticia destacada para esta semana y es la relativa a la ejecución de código a través del sistema JavaScript en la herramienta Adobe Reader. Ya sabemos que Adobe Reader es una de las aplicaciones más conocidas y utilizadas para la lectura de archivos PDF. Y ahora lo que se ha hecho es encontrar una vulnerabilidad en Adobe Reader y en Acrobat que podría permitir a un atacante ejecutar código arbitrario. El fallo se debe a un error de validación de entrada en el método de JavaScript que podría permitir la ejecución de ese código si se abre con el programa vulnerable un archivo especialmente manipulado. Son vulnerables las versiones de Adobe Reader 8.0 a la 8.1.2 y Adobe Reader desde la versión 7.0.9 y anteriores. También son vulnerables Acrobat Professional 3D y la versión estándar desde la 8.0 a la 8.1.2.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Hoy es la última ocasión. Hoy vamos a hablar del último sorteo que ha realizado Panda Security en torno al Festival Bilbao EBK Live, del que ha entregado ya Esos 100 pases dobles, que desde luego pues ha sido un gran aliciente para que muchas personas se hayan animado a comprar este antivirus, lo instalen en su ordenador y puedan irse por su cara bonita a ver a grupos como The Police, Cranberries, incluso Lenny Kravitz, entre otros muchos, que van a estar ya mismo en Covetamendi, en Bilbao, en este Bilbao BBK Live Festival. Y como solemos hacer en todas estas ocasiones, vamos a conectar ahora mismo con Panda Security. Allí nos está esperando Gary Koitz, Ortiz, Zárate, Arratsaldeón. Buenas tardes, Gary.
Arratsaldeón, Rafa. Buenas tardes. Aquí estamos ya preparados para dar los dos últimos pases dobles.
Eso iba a decir, que afortunadamente, bueno, no afortunadamente, sino que ya en este último sorteo eran únicamente dos los pases dobles, es decir, para cuatro personas en total, que se hacían entrega. Así que, bueno, hoy desde luego no vamos a estar mucho tiempo dando los nombres, así que directamente vamos a conocer las identidades de estas dos personas usuarias de Panda Antivirus y que van a tener la suerte de poder ir a este festival de forma totalmente gratuita. ¿Quién es la primera de ellas?
Encarnación Sevilla Martínez, de Alicante.
¿Y la segunda?
Y la segunda es María Carmen Jiménez Orte, de Agoncillo, La Rioja.
Bueno, pues ellas dos son las afortunadas, Orionac, y desde luego pues son las que ya con esto se pone fin a esta campaña, a esta promoción, a esta gran ocasión que Panda Security ha puesto en manos de todos sus usuarios y usuarias para que puedan irse de marcha con un antivirus bueno, que desde luego pues les da la protección que ellos necesitan, pero también les ofrece en esta ocasión, Gary, el poder ir a ver un montón de conciertos, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que además aquí en Panda estamos todos ansiosos de que lleguen los conciertos y mira, no nos ha quedado entrada ni para nosotros.
Todavía, no hay, todavía no hay nadie, perdona Gary, todavía no hay nadie que se atreva a decir qué tiempo va a hacer en esos tres días en Bilbao, y además ya conocemos que, bueno, pues no sería extraño que hubiera nubes, quizás eso no sea lo peor, pero sí que la lluvia pues ahogaría o bueno, pues estropearía desde luego el festival.
Pues sí, la verdad, sobre todo por la gente que no conoce Bilbao, que viene desde muy lejos, desde el sur, desde las islas, y bueno, venir aquí y encontrarse con la lluvia y los conciertos, pues quizá no se lleve un buen recuerdo, ¿no? Pero vamos, ya solo con ver a gente como Lenny Kravitz, The Police y Rem, seguro que bajo un buen paraguas, pues se van a llevar también un buen recuerdo.
Desde luego que sí, han sido 100 personas agraciadas, lo cual ha contabilizado un total de 200 personas, ¿no?, que gracias a Panda Security van a poder estar estos tres días en Covetamendi, ¿no?
Sí, correcto. 200 personas, 200 usuarios de Panda Antivirus más Firewall. Y bueno, seguimos manteniendo la versión de Antivirus más Firewall, una licencia, ahora ya sin el sorteo. Así que toda esta gente que quiera seguir comprando la versión la puede tener disponible tanto en cualquier centro comercial, en cualquier tienda. O a través de la página web de Panda.
Pues esa es la información. Desde luego, pues esto todo continúa. Y sí que me gustaría saber, Gary Koitz, no sé si tendréis el dato disponible de cuántas personas se han inscrito, cuántas personas. Recordamos que esa era una de la condición fundamental para poder participar en este sorteo, era registrar la versión de Panda Antivirus más Firewall especial Bilbao BBK Live en la web de Panda. ¿Cuántas personas han hecho este trámite?
Pues efectivamente, se han registrado hasta día de hoy 3.350 personas. Y bueno, además el sorteo empezó en este caso a partir de principios de abril más o menos. Y bueno, ha durado hasta hoy. Entonces durante tres meses se han registrado unas 3.350 personas.
Pues un dato muy interesante a tener en cuenta, y que seguro que no ha sido el único aliciente el festival, sino también pues el conocer este producto, que como hemos tenido la oportunidad de poder charlar en otras ocasiones, pues los usuarios y usuarias tanto alaban. Por cierto, que se me olvidaba hacer un comentario, y es que hoy no vamos a poder contactar con ninguna de estas dos personas, ya que pues al ser menos el número de agraciados, agraciadas en este caso, pues ninguna de ellas ha tenido, no la amabilidad, por supuesto que sí, pero bueno, sus cuestiones laborales no le ha permitido poder atender nuestra llamada, así que lo entendemos. Y bueno, pues así vamos a poner ya el punto y final a estas conexiones que, como bien dices, desde el mes de abril hemos dado muy buena cuenta aquí en Euskadi Digital en nuestros programas, para que todos los oyentes puedan estar al día y sepan quiénes son los agraciados, desde luego que muy bien agraciados por estas entradas dobles. Y además recuerdo que en las bases había una nota que decía que los empleados y quienes trabajáis en Panda Security no podíais optar. Desde luego, esto es ponerte la miel en los labios, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que aquí ha habido casi hasta gente suplicando aquí entradas y nada. Al final los clientes son los que compran el producto, los que confían en Panda, y los que, bueno, los que han sido agraciados con las 50 entradas dobles para el festival de música.
Pues muchísimas gracias, felicidades a Panda Security por haber tenido esta idea, esta buena idea de poder dar algo diferente, algo quizás menos serio que un antivirus a sus clientes, a sus usuarios y usuarias, y desde luego pues que 200 personas se lo van a agradecer de por vida, ya que van a tener la ocasión de poder escuchar lo mejor de la música. Pues nada más, Gary Koitz, Ortiz Zárate del Departamento de Marketing de Panda Security, pues muchísimas gracias por este tiempo que has compartido aquí en la radio, y bueno, pues hasta la próxima.
Gracias y encantado de estar con vosotros. Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Seguridad en software libre, una sección que no puede faltar todas las semanas aquí en El Guardián. En esta edición, por supuesto que recuperamos una interesante cuestión, como es el mundo de los antivirus para GNU Linux. Y recordaréis que ya iniciamos ese recorrido por los antivirus de GNU Linux y la semana pasada iniciamos la primera de las sesiones para hablar de un antivirus como ClamAV, antivirus para GNU Linux, y del que Miki nos hizo una buenísima introducción, a mi juicio. Miquel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Iñaki? Pues aquí estamos otra vez pues para seguir ahondando más en el tema y pues comunicando a todos nuestros oyentes pues los entresijos, las intrigas de este, en concreto de este antivirus, ClamAV, como comentabas hace un momento. Uh-huh. Y bueno, pues aquí estamos cuando quieras, empezamos.
Pues sí, además
Hemos empezado ya, ¿no?
Bueno, saludos con ese propósito de hablar de ClamAV. Como cotilleo, decía, te preguntaba hace unas semanas que cuál era la distribución que tenías en tu portátil. Me decías que en el portátil concretamente tenías una OpenSUSE, pues sí, sí, que además venía ya con el ClamAV preinstalado, podemos decirlo. Bueno, no, menos paquetes.
No, viene disponible,
disponible
en el repositorio.
En el repositorio,
sí,
vale.
No es lo mismo que preinstalado. No.
Bien, bien, ciertamente.
Disponible,
no,
en el repositorio. Y con lo cual el proceso de instalación es muy sencillo. Simplemente arrancas el gestor de paquetes, en concreto en OpenSUSE. Se trata de YAS, la herramienta YAS, viene con la con un gestor de paquetes. Y en el gestor de paquetes pues le indicas... escribes el nombre en el buscador, le das a buscar y aparece una serie de paquetes, le seleccionas los paquetes adecuados, que son la mayoría que están empezados por ClamAV y algún otro que es la interfaz gráfica, porque bueno, yo me apaño mejor con la interfaz gráfica, es más cómoda. Le das a instalar, te los descarga, te los configura y los puedes empezar a utilizar sin ningún problema. No tienes que andar compilando nada ni teniendo otro tipo de problemas que puedes tener porque ya esos paquetes vienen preparados para funcionar con esta distribución.
De acuerdo, pues una ventaja adicional que puede tener ClamAV y una ventaja también que ha promovido que tú lo hayas decidido instalar y así todos los oyentes pues puedan conocer y yo mismo podemos conocer mejor cómo funciona ClamAV, este antivirus que ya a modo de introducción pues la semana pasada dabas algún detalle, ¿no? Así
sí,
brevemente
sí.
Comenta por favor el resumen y continuamos hablando de él.
Sí, bueno, comentábamos la semana pasada, hacíamos un poco de historia de los orígenes del proyecto. No voy a volver a sobre
ello,
no merece la pena. ¿Sí? Porque ya hablamos de ello y ¿sí? Bueno, simplemente comentar pues que cada antivirus es un conjunto de herramientas pensadas para escanear sobre todo el correo electrónico. En sus inicios era para eso, ahora se ha extendido pues para escanear todo el sistema. Bueno, pues se escanea ese correo electrónico en busca de virus, pero también se caracteriza por la integración con los servidores de correo, que facilita el análisis de ficheros adjuntos, sobre todo para escanear esos ficheros adjuntos a los correos. Y todo esto pues gracias a través de un daemon, bueno, mal traducido demonio, un daemon, un programa residente. Y la línea de comando, una serie de comandos que puedes introducir en la línea de comandos. Adicionalmente ofrece una utilidad de automatización para estar al día de forma permanente en su lucha contra los virus, conectando simplemente y de forma espontánea con la base de datos de Open Antivirus. Gracias a su daemon podemos disfrutar de una protección permanente contra los virus. Es más, se actualiza a diario y varias veces para estar al tanto de los últimos virus vigentes y con soporte para las firmas digitales. Y es capaz de escanear el contenido de los ficheros adjuntos, sea cual sea su extensión, como por ejemplo los paquetes en comprimidos, ficheros comprimidos RAR, el formato ZIP, GZIP, BZIP2, que son ficheros comprimidos todos, el TART, que es un fichero histórico del mundo Unix, que se aplicaba sobre todo a las cintas a los ficheros de cinta que se grababan en cintas magnéticas, el MS Cabinet, que son los de, son de Microsoft, y algún otro formato también de Microsoft. La licencia, vamos a hablar un poquito de la licencia. Uh-huh. Clan Antivirus está publicado bajo licencia GPL y está disponible para otros sistemas Unix aparte de GNU Linux. El paquete dispone de varias partes que son, por ejemplo, pues un daemon multihilo, flexible y escalable. El daemon es ese residente, ese demonio también llamado. A mí no me gusta utilizar la palabra demonio, pero bueno. Tenemos también un escáner de línea de comandos, o sea, por medio de comandos podemos escanear el sistema, y una herramienta para la actualización automática a través de Internet. Los programas se basan en una librería compartida y distribuida con el paquete de Clan Antivirus, que se puede utilizar con su software. O sea, que si nosotros programamos un software nuestro dentro de una distribución GNU Linux, podemos hacer uso de esa librería que distribuyen los desarrolladores de Clan Antivirus. De manera que podamos añadir esas funcionalidades de escaneo de virus a nuestras propias aplicaciones. Y aún más importante, la base de datos de virus se mantiene actualizada. Ahora voy a resumir un poquito las principales características. Escáner de línea de comandos, el rápido demonio multio. Tiene también una interfaz específico para SendMail, llamado Milter, que es específico para ese servidor de correo, que se llama SendMail. La actualización de base de datos con soporte para actualizaciones programadas y firmas digitales. Tiene una librería C para de análisis de virus. También tiene un análisis según acceso, tanto en GNU Linux como en FreeBSD. Y también proporciona múltiples actualizaciones diarias de la base de virus. También tenemos soporte integrado para distintos formatos de archivos. Pues hemos dicho, bueno, eso lo hemos comentado ya, son los ficheros en formato ZIP, en el compresor ZIP, RAR, TAR, GZIP, BZIP2, OLE, el cabinet, que es los CAP de instalables de los programas de Microsoft, y muchos otros. También tiene soporte para casi todos los formatos de ficheros de correo, y para los ficheros ELF ejecutables y portable ejecutables comprimidos. Esto es muy interesante porque muchos de los virus vienen con sistemas de compresión de que se ejecutan en tiempo real, como pueden ser, por ejemplo, UPX, FSG, Petit, NSPAC, WWPAC, New, UPAC y algunos otros. Y también con sistemas de ofuscación. Sistemas de ofuscación son unos sistemas que van a hacer que ese código no sea fácilmente legible. El código, me refiero al ejecutable.
Queda oculto, programa, ¿no? De alguna
queda
forma.
Queda oculto de alguna manera, efectivamente. Sí, sí. Pues son sistemas como, por ejemplo, puede ser el SUE, el Yoda, el Krypton y otros muchos. Y también tiene soporte incluido para formatos de documentos como son los de Microsoft Office, de Mac Office, también los documentos HTML, RTF y PDF. RTF son los de texto enriquecido, los PDFs son los famosos ficheros que lee las soluciones de Acrobat, de Adobe Acrobat. Uh-huh. Este software está disponible en los repositorios de la mayoría de las distribuciones de GNU Linux, y la página oficial del proyecto la voy a volver a repetir, que es www.clanav.net, clamav.net o .org, que es, como comentabas también, que es la otra página, bueno, que van dirigidas al mismo sitio.
Sí, tienes razón. Que cuando ponemos en un buscador la palabra CLAMAV, todo junto, CLAMAV, habitualmente nos redirecciona al punto net, he comprobado que el también está en el ORG, y de hecho está navegando ahora mismo y viendo contenido de este antivirus que nos estás explicando muy en detalle, y que alguna que otra sorpresa quizás podamos dar en las próximas semanas siguiendo hablando de este antivirus con alguno de sus grandes protagonistas. Pero bueno, eso no lo vamos a desvelar todavía. Primero tenemos que hacer las gestiones para traerle aquí hasta la radio, poder de alguna manera pues complementar la información que, sí,
bueno,
que nos estás
quería
dando.
Simplemente añadir que, bueno, sí, actualmente CLANAV pues se distribuye para las distribuciones más populares basadas en Unix, como pueden ser GNU Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, y también está disponible para Mac OS X. También está soportado para Microsoft Windows. En concreto, se llama el paquete adecuado para utilizarlo en Windows, se llama CLANWin. Uh-huh. CLANWin es el programa para utilizarlo en Windows, y luego tenemos el CLAMSAP, que sería para Mac OS X, o sea, CLAMSAP con X, sería CLAMXAV, la X de Mac OS X o SX. Uh-huh. Y bueno, y luego tiene también una serie de, de programas para, porque bueno, estamos comentado ya también anteriormente que este programa se maneja desde la línea de comandos, y eso pues a muchas personas les puede decir, bueno, esto es, para mí es muy complicado, yo no quiero meterme con comandos. Existen dos interfaces gráficas que utilizan este programa, existirán más, yo he encontrado dos que me han parecido muy interesantes: el Clam AV, pero con K, K-L-A-M-A-V, que está diseñada para el escritorio KDE, y luego está Clam TK, que es la que está diseñada para utilizar en entornos GTK, como pueden ser el escritorio Genome.
Bien, pues con esos datos de funciones añadidas o versiones añadidas a las ya presentadas aquí en Clam AV, vamos concluyendo esta sección de seguridad en software libre, recordando las formas de contacto para que podamos extender un poco más este mundo del antivirus para GNU Linux, con alguna otra versión, algún otro archivo, pero también para eso pues vamos a pedir ayuda a todos los oyentes que quieran de alguna manera contribuir, ¿no? Como ya hemos recordado en semanas anteriores. Y para poder contribuir, nada mejor que decir las formas de contacto, que están resumidas
en la página web del Guardián, que la dirección es elguardian.euskadigital.net.
elguardian.euskadigital.net, y en esa web encontraréis tanto el buzón de voz como la dirección de correo electrónico. Y también otra página web interesante para todos los que estamos interesados en el mundo del software libre, y es la página del grupo de GNU Linux Usuarios de Vizcaya, ¿verdad?
De que formo parte, y la dirección es www.glv.bilatinazclub.biz.
Club.biz, la página de GNU Linux Usuarios de Vizcaya, con la cual colaboras, al igual que Euskadi Digital, que por supuesto te agradece una semana más que estés por aquí, en El Guardián, por supuesto. Muchas gracias, Miquel, y hasta pronto, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Ce soir, midnight.
Estamos en El Guardián, edición 177, y después de esta pequeña pausa musical que ha precedido a la sección de seguridad en software libre y también al contenido que nos presentaba Rafa Martínez, nuestro director, relacionado con el sorteo del BBK Live, también después de las noticias, lo que corresponde es ponernos al día respecto a los últimos virus, gusanos, troyanos, o lo que es lo mismo, las alertas de seguridad. Sonido de sirenas, las sirenas que nos anuncian la llegada de esta sección. Alertas de seguridad para que podamos conocer esas últimas novedades que desde el laboratorio de Panda Labs registran todas las semanas. Esta semana, esta edición 177 de Guardián no es ninguna excepción, y para ello vamos a contactar con Rafa Martínez, nuestro director, para que nuevamente nos describa ¿cuáles son esas amenazas de seguridad? Muy buena, Rafa.
Saldeón, Iñaki, pues encantados una semana más, por supuesto, de estar en El Guardián, en el programa de seguridad informática de Euskadi Digital, a punto de conectar con Panda Labs, a punto de saber qué es lo que ha sucedido estos últimos 7 días, como siempre, pues con Xavi. En esta ocasión va a ser Xavi Francisco, quien nos va a atender. Muy buenas tardes, Saldeón, Xavi.
Hola, muy buenas tardes, Rafa.
Bueno, pues como todas las semanas en El Guardián, dispuestos a conocer qué es lo que ha pasado en los últimos 7 días, los oyentes están ya deseosos y deseosas de conocer qué es lo que ha habido en estos 7 días, así que directamente cuéntanos qué es lo que ha pasado.
Pues bueno, a lo largo de esta semana ya sabes que nos llega un montón de códigos maliciosos. Sin embargo, aunque todos ellos en sí son bastante peligrosos, hemos destacado a lo largo de esta semana pues 4 tipos de malware, 3 troyanos y 1 gusano. Dentro de los troyanos estaría el manjasu.a, el fjoiner.a y el sinowall, su variante VNL. Y finalmente el gusano hemos determinado, porque es muy especial por la fecha señalada, hemos seleccionado el newredge variante .bg.worm.
Bueno, pues esa es los bichejillos de los que vamos a hablar hoy aquí en El Guardián. Así que vamos a comenzar por el primero que has citado, ese troyano, el manjasu. ¿En qué consiste?
Pues bueno, la verdad es que este troyano, el único objetivo que tiene es el de molestar al usuario ralentizando todos los procesos que se ejecutan en su ordenador, ya que una vez que se integra dentro de nuestro sistema, lo que hace es cualquier ejecutable que ejecutemos en nuestro sistema, ya sea un programa de Word, un programa de dibujo, cualquier tipo de proceso que ejecutemos, él va a generar 3 procesos adicionales como si lo hubiéramos cargado 3 veces. Y luego además va a generar un 4º proceso que va a estar todo el rato ejecutándolo y matándolo, de tal forma que va a hacer que nuestra máquina esté pendiente continuamente de ese proceso, ejecutándolo y matándolo, además de los 3 procesos adicionales que cargan por cada proceso que nosotros ejecutemos, de tal forma que al final tenemos el ordenador bastante saturado en cuanto a memoria, en cuanto a recursos, de tal forma que prácticamente no se puede hacer nada con él. O sea, la única finalidad de este troyano es molestar al usuario, y al final, si no consigue deshacerse de ese malware o prevenir ese malware, va a obligar al usuario finalmente a tener que formatear el sistema, pues que no va a poder aguantar el trabajar con él.
Pues sin duda algo que siempre achacamos en muchas cosas, decimos el ordenador va lento, Windows va lento, y hay veces que son códigos maliciosos que se cuelan, ¿no?
Pues sí, en efecto, aunque siempre suelen saturarse las máquinas debido a todas las aplicaciones que solemos instalar, hay que decir que muchas veces el malware en el sistema lo que genera realmente son ralentizaciones, bien sea porque hay malware que se dedican a enviar spam a través de nuestra máquina y nos satura la conexión de internet, y entonces pensamos que navegamos lento por nuestra conexión, sin embargo es que tenemos un malware en nuestro sistema que nos está consumiendo ese ancho de banda, y en este caso este malware ataca realmente a los procesos del sistema, pues colapsando toda la memoria RAM y haciendo que nuestra máquina pues no pueda trabajar en condiciones idóneas.
Pues vamos a cambiar ya de este troyano y pasamos al siguiente, el fjoiner. ¿En qué consiste?
Este lo que hace es, bueno, previamente lo que han hecho ha sido integrar el troyano junto con una imagen, de tal forma que le otorga cierta confiabilidad al usuario que recibe esa imagen, pensando que va a visualizar una imagen. De hecho, cuando haga doble clic sobre esa imagen, le va a mostrar una imagen, evidentemente para que pase desapercibido. Sin embargo, en ese momento ese F-Joiner habrá separado la imagen del ejecutable que realmente tiene el troyano, y ese que realmente va a hacer una acto malicioso dentro del sistema, que va a ser quedarse latente inyectándose en el proceso de Internet Explorer, esperando a que el usuario pues acceda a ciertas webs bancarias para transmitir la información que teclee una vez que ha visitado esa página bancaria, pues toda esa información reenviarla a una dirección IP que el ciberdelincuente ha predefinido, donde recoger esa información y habrá robado entonces los datos del usuario en cuanto a usuarios, password y sus números de cuenta bancario.
Sin duda, Xavi, lo que nos acabas de contar desde luego lleva un desarrollo informático importante, o por lo menos tiene una cierta complejidad. Desde luego que quien crea estos códigos maliciosos, vamos, que le dedica su tiempo, ¿no?
Sí, inicialmente hay múltiples herramientas que se han diseñado precisamente pues para hacer eso, unificar, digamos, un ejecutable y, digamos, hacerle un joiner a otra aplicación, a otro fichero, que puede ser en este caso, como suelen ser las imágenes, que suelen ser lo que menos suele llamar la atención a los usuarios a la hora de pensar de que puede ser un código malicioso. Sin embargo, pues se ha visto como también han integrado malware dentro de documentos de Word, dentro de documentos de Excel, de tal forma que sean documentos que inicialmente, en cuanto los veamos, incluso cuando visualicemos su extensión, no nos choque ni nos llame la atención a la hora de pensar de que quien nos lo envía tiene intenciones maliciosas. Sin embargo, como puedes ver en este caso, la finalidad de este troyano realmente es puramente económico. Se trata de obtener las claves bancarias de los usuarios afectados y luego pues evidentemente venderlas o intentar asustar ese dinero de las cuentas bancarias.
Vamos ya con el último troyano por hoy, Sinowall. ¿Qué es lo que hace este troyano?
Pues en relación también con el anterior, tiene la misma finalidad. Se trata de robar las contraseñas y datos bancarios. En este caso, esta variante no se queda latente esperando a que el usuario acceda a una web y envíe esa información que ha tecleado a una dirección IP o a una dirección de correo electrónico. Lo que hace es precisamente se queda esperando a que el usuario acceda a un formulario web, normalmente de ciertas páginas bancarias, y añade una pestaña adicional para que el usuario tenga que rellenarla. Me refiero a que si, por ejemplo, en nuestra web bancaria normal, cuando accedemos, igual tenemos que acceder metiendo un usuario o un password, él lo que pone además, pues nos pone un formulario adicional en el cual pues nos pide que introduzcamos también el número de cuenta o información más privada del usuario para poder tener más información adicional. Al final lo que hace es, digamos, quedarse en un segundo plano, porque todo lo que rellenamos en ese formulario web, él a su vez lo va a reenviar a la página verdadera, de tal forma que al final conseguiremos acceder a nuestros datos bancarios en nuestro banco normal. Sin embargo, él en un paso intermedio va a recoger esa información y la tendrá almacenada para poder enviársela al creador de este malware.
Los troyanos bancarios que siempre están presentes todas las semanas, y yo creo que casi se puede decir, Xavi, que no hay una semana en la que no haya un troyano bancario, ¿verdad?
Pues sí, de hecho, a lo largo del último año ha habido un aumento considerable en el malware bancario. Desde luego es directamente el malware que más beneficios económicos se reporta, porque precisamente van a lo que van a conseguir las claves de los usuarios y a poder recopilar cuanto más información, pues mejor para ellos.
Bueno, pues vamos a terminar hablando de un gusano. Además, decías que tenía cierta referencia con las fechas en las que nos encontrábamos, el Nurex, ¿no?
Sí, el Nurex variante BG es un gusano que, bueno, se distribuyó el pasado viernes porque era una fecha muy señalada, al menos en Estados Unidos, que era el Día de la Independencia. Llegaba a los sistemas de los usuarios a través de correo electrónico, informando de que si pulsaban un link en ese correo electrónico les iban a llevar a una página web donde visualizarían un vídeo con unos fuegos artificiales del evento del Día de la Independencia. Sin embargo, en el momento de que cualquier usuario pulsaría alguno de esos links de ese correo electrónico, ya directamente iban a descargarse el malware en su sistema y les iban a introducir este Nurex, que iba a hacer que, por una parte, su sistema quede agregado a una red de bots y, por otra, le van a utilizar para enviar más spam al resto de los contactos que tienes en tu sistema.
Bueno, pues esos han sido en esta semana, en esta ocasión, los cuatro códigos maliciosos de los que hemos hablado aquí en El Guardián. Bueno, que ha hablado mejor Xavi, que es quien tiene toda la información y quien gentilmente pues todas las semanas se ofrece para podernos hacer llegar a todos los oyentes, para poder ofrecer a todos los oyentes del Guardián esta información que sin duda pues consideramos que es muy útil. Pues muchísimas gracias Xavi por todo lo que nos has contado. En una semana volvemos a estar aquí en El Guardián y volvemos a hacer este repaso semanal, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
Pues Iñaki, eso es todo lo que había desde Panda Labs. Adelante con el programa.
Muchas gracias Rafa, muchas gracias Xavi, muchas gracias también a todos los compañeros de Panda Labs por hacernos llegar toda esa información referente al malware y otros tipos de amenaza, virus, gusanos, troyanos, frente a los que nos gusta protegernos, evidentemente. Seguimos en esta edición número 177 de El Guardián.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y lo que corresponde ahora en este programa es hablar de unas reglas de oro para navegar con seguridad. Unas reglas de oro que nos permiten saber qué aconsejar a los y las más jóvenes de la casa. En una iniciativa que nos ha parecido muy interesante, iniciativa de varias organizaciones como Gobierno Vasco, la Fundación Euskaltel y también EIGE, Gurasoen en el Cartea, una asociación de madres y padres de escuela, que nos presentan un listado de cuáles son los consejos fundamentales. En primer lugar, es fundamental que comprendamos para qué reunirse con personas a las que solo se conoce de Internet es muy peligroso, así que no debemos hacer ese tipo de reuniones con personas desconocidas. En segundo lugar, también para los más pequeños de la casa, hay que recomendar que no se debe facilitar nunca información personal a través de Internet. Tampoco se deben enviar datos personales que sirvan para identificarse, ni nombres, ni apellidos, ni edad, ni teléfonos de contacto, etc. Para proteger la identidad hay que utilizar seudónimos, también llamados nicknames o alias. Tampoco evidentemente nos vamos a creer todo lo que veamos en Internet, ya que muchas personas no son quien dicen ser en la red de redes. Tampoco haremos clic en ningún enlace que aparezca en los mensajes de correo electrónico de personas que no conocemos. Si nosotros o alguien de nuestro entorno recibe un mensaje acosador de naturaleza sexual o amenazante, hay que comunicarlo directamente a los padres. También es conveniente instalar en el ordenador un buen programa antivirus, una buena herramienta de seguridad como la que recomendamos aquí en El Guardián. Y ante todo, disfrutar de una navegación segura. Ese es el objetivo de estos consejos que aquí en Euskadi Digital conocerás en mayor detalle durante las próximas semanas. Así que estate atento a esta misma sintonía. Porque ahora en estos instantes finales del programa queremos hacer acuse de recibo de algunos de los mensajes que nos han llegado esta semana hasta la dirección de correo elguardian@euskadigital.net. Y lo hacemos en esta sección especial sobre oyentes. Y especialmente vamos a dar las gracias a Dark Fire Soldier, que nos escriben desde Argentina. Nos dice saludos desde Argentina para todos los integrantes del Guardián y de Enredando. Hace muy poco tiempo me he vuelto oyente de estos hermosos programas sobre seguridad informática, aunque gracias a los podcasts almacenados en la web no me estoy quedando atrás con los programas. Bueno, pues muchísimas gracias por los halagos. A continuación nos formulas algunas consultas sobre, por ejemplo, la fortaleza de los passwords, de las contraseñas, de los que en su momento ya hablamos y que vamos a recuperar, evidentemente, atendiendo esta sugerencia, esta propuesta. Así que a partir de la próxima semana conocerás más datos sobre cómo crear contraseñas robustas, seguras, y también alguna de las cuestiones que nos formulas, Dark Fire Soldier. También en plan bromista, dice Vara Rafa que no debe confundir hacker con cracker, que se viene a Europa y le ahorca a Rafa con el cable del micrófono. Bueno, pues Dark Fire Soldier, si te animas, yo te ayudo a ahorcar a Rafa con el cable del micrófono. Bueno, no, en serio. Vamos a decir que esto del mundo del hacker y el cracker es una confusión pues muy hecha tradicionalmente en el mundo de los medios generales, y que por supuesto aquí en El Guardián tratamos de diferenciar lo que es la labor de un hacker, un investigador, una persona que tiene curiosidad por la tecnología, y otra persona, otro individuo que tenga pues un propósito mucho más destructivo, como puede ser un cracker. Eso también quedó claro ya hace mucho tiempo cuando hablábamos de la vida y obra de Kevin Mitnick, uno de los más famosos hackers del mundo, al menos a lo largo de la historia, y que muchos también han considerado cracker debido a sus acciones. Pero bueno, en cualquier caso, ya en su momento también hicimos un interesante debate sobre él, que si hace falta, pues podremos volver a recuperar después de más de 100 ediciones desde que comentásemos aquella cuestión. Muchas gracias a todos los oyentes que se han comunicado con El Guardián. Poco a poco vamos respondiendo a todas las consultas que nos llegan, tanto a través de la dirección de correo electrónico, la misma que ha utilizado este oyente, o esta oyente que firma como Dark, vamos a recuperar el correo, sí, Dark Fire Soldier. Y también, además del correo electrónico, elguardian@euskadigital.net, podéis acceder a los contenidos, a la opinión, a las consultas, a través del buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y esto ha sido todo por esta semana, esperando que hayas disfrutado de esta edición 177 del Guardián, y que si hubieras encontrado algún error o algún aspecto que se puede mejorar, pues encantados de recibir tu comunicación en esas formas de contacto. Ya sabes, el correo elguardian@euskadigital.net, y también el buzón de voz, ese 34 94 483 25 82. En cualquier caso, todas las formas de contacto, más noticias, más información, en la web elguardian.euskadigital.net. Muchas gracias por tu atención. Saludos cordiales de Iñaki Laza en nombre del equipo de Euskadi Digital. Y hasta la próxima semana aquí en El Guardián. Un abrazo.
Banda Security te ha ofrecido El Guardián.